Un niño una vez quería, una vez solo no, 10 veces solo no, 100 veces solo no, 1000. Pero ¿para qué seguir si para querer saber los caprichos que quería y cuántas veces quería los caprichos que quería, basta solo con decir que un niño una vez quería? No una vez, ni 10 ni 100, sino que 1000 y una vez y 1000 cosas a la vez. Un niño una vez quería. Pero es que un niño puede saber lo que quiere. Cuando quiere un niño, ¿cuánto, cómo y qué? Pero aquel niño quería, mas no sabía qué. Y si el niño no sabía, ¿yo cómo voy a saber lo que aquel niño quería? Yo solo sé que una vez hubo un niño que quería no sé qué. Yo solo sé que en la vida, no una vez, ni 10 ni 100, sino que 1000 y una vez, como este niño del cuento, todos quisimos, pero no supimos qué. Yo solo sé que una vez, y 1000 millones de veces, y 1000 millones de niños, y 1000 millones de hombres a la vez, como este niño del cuento, quieren, y no saben qué. Yo creo que el querer, el desear y el buscar es algo que Dios ha puesto en el corazón humano. Y aún después de cristianos, a veces estamos buscando, porque hay una búsqueda incesante dentro de nuestro corazón, hay algo que se mueve porque hay vida, pero no sabemos qué. Y no es que diga que tengo aquí la panacea universal, aunque sí, el Evangelio de Jesucristo es realmente la única panacea universal que existe, pero sí creo que hay una respuesta para aquellos que con corazón sincero están buscando llenar ese vacío, satisfacer esa necesidad o esa curiosidad como la del niño, o ese remedio para esa enfermedad que a veces se convierte en una frustración, la búsqueda sin saber qué. Vamos a leer en nuestras Biblias, en el capítulo 3 del libro de la carta a los Efesios, de los versículos 14 al 21. Dice así, mientras ustedes siguen dándole a las hojas, que suena de lo más bonito, es en la página 865 de las Biblias normales. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, y nuestros santos viven, y trabajan y van al colegio y están aquí sentados, para que seáis capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Diría un joven, demasiado. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Dios bendiga en nuestros corazones su palabra. Para que Cristo habite en vuestros corazones, arraigados y cimentados en amor. Una fidelidad así es envidiable. Creo que ha sido acertado el tema general de este amanecer: fieles hasta el fin. ¿Pero fieles a quién? ¿Fieles cómo? ¿Fieles de qué manera? ¿Fieles hasta cuándo? Así que diríamos que esta es una oración incompleta, que le falta quizás el predicado o un complemento. En un momento de claudicación, de pasotismo ideológico y religioso, de apostasía y negación de los valores morales y espirituales, hacer una declaración tan rotunda es una llamada profética que ya fue en tiempos del profeta Jeremías. Decía él: los ancianos no se ven más en la puerta, los jóvenes dejaron sus canciones, cesó el gozo de nuestro corazón, nuestra danza se convirtió en luto. Vuélvenos a ti y nos volveremos, renueva nuestros días como al principio. El libro de Lamentaciones 5:14-15-21. La fidelidad es una característica de Dios, pero debería ser también la característica del creyente. Un sinónimo de fidelidad es lealtad. Creo que una fidelidad a prueba de tiempo, como la de Noé, y prueba en aflicciones y cambios internos y externos, ha de ir reforzada por el amor. Dicho así, parece que voy surcando lo superficial, pero vamos a encontrar en la Biblia bastante apoyo a la idea de que el amor nos lleva a la fidelidad a Dios, la fidelidad a los hermanos, la fidelidad a la palabra, la fidelidad a la familia, la fidelidad a la iglesia y a nuestros ministerios. Veamos, en Mateo 24:11 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué pasará? El amor de muchos, ¿qué? Se enfriará. Pero el que y ahí no hay nada más que una coma en la Biblia. Pero el que perseverare hasta el fin, hay una oración subordinada, pero el que perseverare hasta el fin, este será salvo. O sea, el que perseverare hasta el fin en amor, el que no se le enfríe el amor, pese lo que pese, aunque nos esté rodeando la muerte y la injusticia y el dolor, la fidelidad es prueba de que tenemos la última palabra. Jesús tiene la última palabra, Él es la resurrección y la vida, y por tanto la fidelidad nuestra debe ir más allá de las circunstancias. La maldad multiplicada daña el amor, se enfría, decae la lealtad, pero el que perseverare hasta el fin, ese será salvo, o sea, será hallado fiel. Es con la ayuda de Dios que el creyente podrá ser fiel hasta la muerte, hasta el fin. Dice en Apocalipsis 2:10: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis aflicción por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¿Alguien piensa que ser fiel hasta la muerte es provocar a alguien para que te dé un tiro y ya terminaste? ¿Qué fiel fue fulano? No, es más difícil vivir 40 años para Jesucristo que no exponerse a que lo maten a uno en un minuto. En este acontecer en el que estamos incluidos nosotros también, con ello el mandamiento de ser fieles hasta el fin tiene mucho que ver, la resistencia de un amor que nos lleva a ser fieles en la adversidad. Si la iglesia está presidida por tradiciones, por formas, por nombres, por jerarquías, por corrientes teológicas, puede estar lejos del corazón de Dios y sin apoyo para la fidelidad cristiana. La apostasía es el abandono y el desprecio del amor de Dios. En Mateo 5:43-44 dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esta declaración de Jesús fue tan radical que los rabinos de su época no lo podían entender. Ellos buscaban el contexto en el Antiguo Testamento y al no hallarlo arremetían contra Jesús. ¿Cómo se puede amar a los enemigos? ¿Cómo se puede bendecir al que te maldice? ¿Has intentado alguna vez hablar bien del que ama, del que habla mal de ti? Pruébalo para que veas lo difícil que es. Sin ser hipócrita, ¿no? Porque puede ser un cinismo también. El gran mandamiento dice que es este. Dijo Jesús: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el gran mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y claro está, yo no quiero que algunos me amen como se aman ellos mismos, porque hay gente que se está suicidando con la droga y con un montón de cosas que no se aman a sí mismos. En el amar de esa manera no queda nada reservado a otro amor. La fidelidad es total. Mientras hacia Dios es difícil de comprobar o medir, no tenemos un amorómetro para saber cuánto tú amas a Dios, pero podemos, sin embargo, tener la prueba tangible. Está en tu amor hacia tu prójimo, hacia tu vecino más cercano, lo más próximo. El apóstol Juan dice al respecto: tenemos este mandamiento de él, que el que ama a Dios, que ame también a su hermano. Y el que no ama a su hermano dice que es homicida. Pero bueno, pero qué radical es este hombre. Pero está loco este hombre, solamente por no amar a mi hermano soy homicida. Bueno, desde la perspectiva divina y mirado desde la óptica del amor de Dios, cuando no amamos a los hermanos, estamos rompiendo un pacto de amor que costó la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, hermanos, si yo no te gusto, haz algo, haz lo posible y ámame, porque yo también te amaré a ti. En el reino de Dios, el amor preside. Algunos, los más expertos, van a ver que este mensaje no tiene demasiado homilética, pero tiene que tener bastante humildética, porque no voy a decir punto 1, punto 2 y punto 3, porque ya voy por el punto 3 y nadie se ha enterado. El amor preside la acción de Dios para salvarnos. Fijado bien, si hacemos la pregunta: ¿por qué vino Cristo al mundo? ¿Vino Cristo al mundo para que fuésemos mejores? ¿Vino Cristo al mundo para que celebrásemos la Navidad? ¿Vino Cristo al mundo para que el Corte Inglés se forre vendiendo en Navidad o en Semana Santa? ¿Vino Cristo al mundo para que fuésemos religiosos? No, y rotundamente no. La respuesta es porque, si preguntamos por qué tuvo que morir en una cruz como un malhechor, ¿por qué quiso Dios salvarnos? La respuesta es esta: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tremenda declaración. Con eso sería suficiente para que pudiésemos entender de ese amor que es tan profundo, tan insondable, que pudiésemos comprender el propósito del amor de Dios al salvarnos. El amor preside la relación fraternal. Un mandamiento nuevo os doy: que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Con este mandamiento Jesús pone una base sólida para la fidelidad, el amor. Hay que ver cómo honramos, cómo respetamos, cómo alabamos y cómo ponderamos las virtudes de aquellos a quienes amamos. En una obra de teatro, un joven que casaron con una chica de la nobleza, pero por conveniencia, el obispo amigo de la familia real se entera que la está traicionando y le dice: hijo, ¿cómo puedes tú ser infiel a una mujer como esa? Él le respondió: padre, porque no la amo. A lo que le responde el clérigo: hijo, tú, solo Dios puede darte amor para ella. He sido infiel porque no la amo. Cuando se habla de ética ministerial, se está hablando de una cosa muy buena y necesaria. Pero si la ética ministerial no está presidida por el amor, nos la vamos a saltar soberanamente en cualquier momento y con cualquier excusa. Dice Pablo, el amor no busca lo suyo. Primera de Corintios 13:5. El amor preside el llamamiento a servir a Dios. Posiblemente haya muchos jóvenes en esta tarde aquí que están sintiendo en sus corazones servir a Dios de alguna manera. ¿Cómo empezar? ¿Dónde empezar? ¿Qué señales debo recibir? ¿Cómo se puede hacer realidad tangible en mi vida ese llamamiento? ¿Cómo lo voy a entender? El amor preside el llamamiento a servir a Dios. En Juan 21, del 15 al 19, no lo leo textualmente, pero las preguntas de rigor a Pedro que le hace Jesús: ¿me amas más que estos? Le dice, sí, Señor. Y entonces le dice, apacienta mis corderos, sírveme. ¿Me amas? Le pregunta otra vez. Pedro le dice, sí, Señor, tú lo sabes. Pastorea mis ovejas, le dice Jesús. Y le vuelve a preguntar a Jesús, Pedro, ¿me amas más que esto? Pero Pedro, triste, estaba mosqueado por aquella tercera pregunta, como él le había negado tres veces, y ahora le pregunta tres veces, ¿tú me amas de verdad, Pedro? Triste, dice que estaba. Le dijo, tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas. Cristo no le preguntó a Pedro si amaba las ovejas, sino, ¿me amas a mí? Si tú me amas a mí, yo te voy a dar amor para las ovejas. No andes pensando que si tú amas a los musulmanes, o que si tú amas a los españoles, o que si tú amas a los hispanoamericanos, o que si tú amas a los que vienen de otro lugar. Ese amor Dios se va a encargar de dártelo si tú le amas a Él con todo el corazón. El maestro lleva la lealtad de esta presidida, que estaba presidida por el amor, a un nivel trágico, a un martirio seguro, y le dice a Pedro, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Podía ser fiel hasta el fin porque su amor por el buen pastor era genuino y no romántico o ramplón. Esto dijo dando a entender con qué muerte iba a glorificar a Dios. O sea, puede hacerle un llamamiento. La prueba que resistió Pedro del amor hacia Jesús era tan fuerte, tan grande, tan importante y tan genuina que Jesús le da a entender que iba a morir por él, que lo que le esperaba delante era la muerte. Y sin embargo, Pedro sigue con su propósito de pastorear a las ovejas. Dios nos está preguntando a ti y a mí si después de llevar por años la cruz, y me refiero a mis compañeros del ministerio, si después de tirar la red sin pescar nada, si después del desgaste físico, psíquico y moral que produce nadar siempre contracorriente, aún le amamos. Y no valen comparaciones. Cuando Pedro vio a Juan tan pancho como se le quedaba en lugar tan seguro, dijo a Jesús, Señor, ¿y este qué? Y la respuesta de Jesús fue, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. O sea, el que va a seguir al Señor, el que ama, le ama de verdad, no está mirando que este se queda cómodo, o que el otro se ha hecho religioso y no quiere seguir a Jesús, o que aquel se escuda en cualquier excusa vana, sino que lo que está fijándose es en que ha dado su corazón al Señor y le va a servir hasta el final. El amor preside el servicio cristiano. Servíos con amor unos a otros. Gálatas 5:13. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, que no es más que la ley del amor. Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que se pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, incluido Judas. Los amó hasta el fin. Ya habló el hermano Colin esta mañana. Se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Lo que quiero decir, en otras palabras, que Jesús sabía de dónde venía y hacia dónde iba. Estaba tan seguro de su misión, estaba tan seguro que era el Hijo del Dios viviente, estaba tan seguro de que había elegido a los discípulos que habían de seguir predicando su evangelio por todo el mundo, que se podía tirar de rodillas a lavar los pies de sus discípulos, a servirles, dándoles ejemplo para que supieran que en el reino de Dios el más grande es el que sirve y el que es como un niño. Esos son los grandes, no los que ostentan jerarquías, ni ostentan cargos, ni ostentan más títulos, sino aquellos que sirven de corazón, que sirven anónimamente, que sirven al Señor y que sirven a sus hermanos. El amor presidía los milagros de Jesús. Tengo compasión de ellos porque están en ayuno. Y multiplicó los panes y los peces. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor, y los sanó. Los discípulos quisieron hacer un milagro en la ciudad de Samaria como hizo Elías, que descendiera fuego y los arrasara. O sea, no miraron bien a su Señor, pues para esto fuego. Eran pirómanos. Vosotros no sabéis, dijo Jesús, de qué espíritu sois. Sin amor, los milagros son condenables. Después de Pentecostés, otro fuego vino. Jesús le advirtió mucho que me dirán en qué dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque milagros sin amor son milagros a la espalda de Dios. ¿Por qué? Porque les faltó el ingrediente para ministrar el dolor de parte de Dios. Dijo Pablo, si tuviese toda la fe que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Primera de Corintios 13:2. Los montones de actos de aparente piedad, muchos millones serán echados en el barril de la nada. Dios mira y no ve nada. Si puede ver un poquito de amor, puede decir, ven, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entre en el gozo de tu Señor. El amor preside la oración intercesora. Para interceder legítimamente, hemos de ser hombres y mujeres llenos del amor de Dios. Llenos del amor de Dios. Si no, estamos repitiendo vanamente, estamos siguiendo cadenas de oraciones y estamos recibiendo llamadas por teléfono y de personas que están en necesidad y no dedicamos un rato para orar por ellos porque nos falta el ingrediente del amor. Quisiera que esta experiencia que voy a contar ahora fuera una experiencia de otro, porque así quedaría yo mejor. Pero en mi lista de oración hace unos meses atrás, yo me fui a un lugar apartado al lado del despacho que tenemos ahí en Canillejas, y en la lista de oración hay dos familias que he hecho tanto por llevarles al Señor, que he luchado tanto con ellos, que me han engañado un montón de veces, y dije, esto me los cargo yo hoy, los voy a borrar. Estaba como, tenía deseo como de borrarlos del libro de la vida. Esto lo voy a borrar. Y mientras oraba, un sentimiento de dolor, y las lágrimas corrían por mi rostro, y lloraba y no sabía por qué, hasta que el Espíritu Santo me dijo interiormente, no los toques, que esos no son tuyos, son míos. ¿Saben una cosa, hermanos? Un mes después empezaron a venir a la iglesia. Dice en la iglesia primitiva, en Hechos 12:5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¡Qué fidelidad! ¡Qué fidelidad! En medio del peligro, los hermanos dejaron ver su amor por Pedro. Moisés intercede por el pueblo con estas palabras: quítame de tu libro, bórrame de tu libro, si no has de perdonar a este pueblo. Ese es un amor pastoral. La grandeza de Pablo, entre otras cosas, consistió en su fidelidad a toda prueba como pastor y misionero. El mucho amor que le tenía a los hermanos en Cristo lo hacía rogar por ellos día y noche y escribir a las iglesias para que todos recibieran de sus revelaciones, de su fe y de su profundo amor. Las parábolas más entrañables de Jesús están presididas por el amor. El sembrador es el amor del siervo que siembra. La oveja perdida es el amor del pastor. La moneda perdida es el amor de la mujer, que es la iglesia. El hijo pródigo es el amor del padre. El buen samaritano es el amor de Jesús y el amor de nosotros. El amor preside la bondad cristiana. Si diese mis bienes para dar de comer a los pobres y no tengo amor, de nada me sirve. Se puede dar una moneda o un poco de comida para quitarse a una persona que tiene necesidad, y se lo puede quitar, o hasta para hacer alarde de bondad, podemos dar algo para que nos vean. Pero muy distinto es cuando damos con dolor, cuando nos duele que existan personas a las que tenemos que extender la mano para dar una migaja de pan o una moneda. Pero el que tiene, dice el apóstol San Juan, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Primero de Juan 3, del 17 y 18. Esto nos lleva a ser fieles a Dios, a nuestros hermanos, miembros del mismo cuerpo que nosotros, salvados por el mismo Señor. Nada soy, o sea, estoy multiplicando por cero. No hay más que dar un vistazo a los profetas del Antiguo Testamento para darnos cuenta que la fidelidad de ellos estaba a caballo entre dos amores: el amor a Dios y el amor a su pueblo. Isaías, Jeremías, Daniel son tres buenos ejemplos. Trabajan, predican, lloran, se arrepienten con el pueblo, son encarcelados. Ezequiel se le llama cantor de amores. El amor debe presidir la vida de la iglesia. Aquella iglesia que no tenía templo, la iglesia primitiva, que no tenía dinero, que no tenía nombre, que no tenía métodos para evangelizar, Dios añadía cada día a ella los que habían de ser salvos. Pero en Hechos 2 del 42 al 47 podemos leer, y ahora no lo vamos a hacer porque lo sabéis más o menos, y vais a encontrar lo que sí tenía la iglesia: estaban llenos del Espíritu Santo y de amor fraternal. Dijeron de ellos lo que se puede decir, lo mejor que se puede decir de una comunidad: mirad cómo se aman. No mirad cómo se pelean, o mirad cómo esto o lo otro, sino mirad cómo se aman. Cuando en una iglesia comienza la contienda, la murmuración, la envidia, las rivalidades, el amor se marcha y solo queda un cuerpo sangrante, como si el Señor volviera a ser crucificado. Mirad a Cristo, la cabeza amorosa de su cuerpo. La iglesia clamó hasta tanto que dio su vida por ella. Efesios capítulo 5. El amor preside la identidad del verdadero discípulo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor unos con otros. Ese es el carnet de identidad del cristiano. Algunos han querido identificarse por la ropa, por el nombre de una denominación, por las tradiciones, por cuantas cosas. Cuando la esposa, en el Cantar de los Cantares de Salomón, quiere identificar a su amado usando símiles poéticos, dice: como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue amor. La bandera es sello de identidad. Por medio de una bandera se identifica un país. Por medio del amor se identifica un reino, el reino de los cielos. La bandera de Jesús es amor. Aleluya. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Primera de Juan 4:14. Aquí hay una iglesia que realmente han encontrado a Jesucristo, han aprendido a amarle, han aprendido el amor de Dios entre los hermanos, han aprendido de la palabra del Señor, tienen una esperanza presente y futura, y es muy difícil hacerle ofertas engañosas a un joven que realmente ha conocido a Dios. El amor preside el valor del creyente y lo hace fiel vencedor. En el amor no hay temor, dice la palabra. El amor echa fuera el temor, de donde el que teme no se ha perfeccionado en el amor. Primera de Juan 4:18. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:35 y 37. Observaciones sobre el valor del creyente. Los héroes de la fe fueron héroes de la fe, pero también fueron héroes del amor. Si lo miráis con un poco de detenimiento y veis, por ejemplo, el ejemplo de Nehemías y de Esther, el amor a Dios y el amor a su pueblo les hizo ser valientes en medio de la dificultad. El amor preside el gran pacto de fidelidad entre la criatura y su creador, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8:38 y 39. Cualquiera de estas cosas que se mencionan aquí en el versículo anterior puede acobardarlo a uno, pero es muy difícil romper una ligadura de amor divino y amor humano. Estamos pegados como las gomas de contacto. Amén. Ahora, cuando el amor es unilateral de un solo lado, pues entonces las cosas son distintas. El amor preside el desarrollo de los dones del Espíritu, todos ellos juntos con lo necesarios que son. Sin amor son nada. Oigamos a Pablo. Si yo tuviese profecía y entendiese los misterios y toda ciencia, y si tuviese la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Primera de Corintios 13:2. Termina el capítulo 12 de la misma carta diciendo: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente, y este camino es el amor. Como es con esto, no estoy negando nada, sino que estoy afirmando el valor de los dones, pero acompañados del amor. Más yo os muestro un camino más excelente, y ese camino es el amor. Estoy poniendo en relieve la eficacia de los dones practicados con amor. El amor preside el fruto del Espíritu. En Gálatas 5:22 comienza así: el fruto del Espíritu es amor. Luego viene la otra parte del racimo o de la mazorca: gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, etcétera. Las obras de la carne son 17 y son la antítesis del amor. El amor preside la unidad, y veis que voy deprisa. Es lo que hace la diferencia entre juntos y unidos. Se puede estar muy juntos y muy fastidiados y no estar unidos. El amor es el más importante elemento de la unidad. Veamos en Efesios 4:15 y 16: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. De que el amor toma, hay dos partes esenciales en la unidad y en el crecimiento. La unidad basada en el amor se cuida sola, no es jactanciosa, no avasalla, como dijo Khalil Gibran, el poeta libanés. Su referencia es el amor del Padre y del Hijo dado a nosotros con gloria para que seamos uno. Juan 17:21. Y ahora, hermanos, el amor preside la evangelización. En todo esto estoy hablando de la fidelidad. Si no lo habéis visto, después vais a tener que averiguarlo. La compasión de Jesús es el mejor ejemplo. Amó a los que no le amaban. Antes de marcharse de este mundo, preparó una campaña para hacer llegar al mundo la llamada del amor de Dios. El Evangelio es la buena noticia de que somos objetos del amor de Dios. Entre 5,000,000,000 de seres humanos, en este pequeñísimo planeta azul, de esta estrella que es el Sol, que está compuesto de millones de estrellas, más grandes que el Sol, muchas de ellas. Sin embargo, dentro de estos 5,000,000,000 de seres humanos, somos nosotros un puntico insignificante. Sin embargo, Dios se ha fijado en cada uno de nosotros. Nos conoce por nombre, conoce nuestras circunstancias, conoce nuestro corazón, conoce nuestras actitudes, y a pesar de ello, nos ama y nos sigue amando. Las máquinas de evangelizar son odiosas. Hay aquellos que aman mucho a los perdidos, pero aborrecen a los salvados. Dice: maldito el que hace la obra indolentemente, dice Jeremías. El amor no es un método para evangelizar. Es imposible encasillar al amor. El amor es contagioso, y así como el pecado pare muerte, el amor da luz la vida. Los hijos espirituales vienen de un prolongado acto de amor entre la criatura y su creador. Teníamos en octubre del año pasado, teníamos una campaña de evangelización de 15 días. Vinieron unos hermanos de Puerto Rico, tenían unas ganas de servir al Señor, y algunos mostraban un amor muy grande por las personas perdidas. Le hablaban con tanta dulzura a los ancianos, a cualquiera que encontraban en la calle. Y había una chica que salió con unos folletos. Yo había escrito para esos días un folleto titulado Si volvieras a nacer, y la gente se interesaba un poco por el folleto, y ella tenía los folletos, pero le habían dicho que los españoles le devolvían a uno los folletos y que se los tiraban por la cara y cosas así. Así que ya ella iban con un poco de prejuicio. Le doy el folleto, no le doy el folleto, y lo volví a recoger, y caminaba otro poquito y no entregaba el folleto. Y estaba en la Plaza de España en Madrid, la capital del mundo ya. Con permiso. Y estaba allí, ¿y qué hago yo? Pero es posible que yo he venido de Puerto Rico aquí, se estaba hospedando con Roddy y Miriam, con mis hijos. Es posible que yo haya venido de tan lejos y que yo no le pueda hablar a una persona siquiera. Señor, dame amor, pero dame valor. Dios le dio amor y como consecuencia le dio valor. Y había un equipo móvil de esto, una unidad móvil de la Cruz Roja pidiendo donantes de sangre. Y ella, que estaba bastante fuerte, se fue allí y dijo: vengo a donar mi sangre. Así, ¿y usted de dónde es? Yo soy de Puerto Rico. ¿Y qué le mueve usted a donar la sangre? Mientras, dice, no mire para que no tenga miedo. Dice: no, yo no tengo miedo de ver la sangre. Dice: ¿sabe que alguna persona se va a salvar por esta sangre? Dice: se va a salvar aquí. Pero ¿sabe que el que cree en Jesucristo como su Salvador se va a salvar por la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario para siempre? Le interesó a la enfermera que le estaba asistiendo. Luego vinieron el médico y el paramédico, y ella estuvo hablándoles del plan de la salvación, y ellos recibieron a Cristo como Señor y Salvador, porque por el amor sacrificial de aquella chica que quería comunicarle a alguien el amor de Dios, muriendo en la cruz del Calvario en la persona de Jesucristo, fue eficaz para evangelizar. No pongáis, dice un poema mío al terminar, no lo pongáis al amor de venta en el mercado, no lo llaméis acaso dádiva, porque ningún sinónimo lleva objetivamente el darse a todos sin nada a cambio. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, dice la palabra. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Pero las lágrimas son el abono de la evangelización, porque las lágrimas son producto del amor. Y no importa que digan que somos sentimentales, maldita una nación cuando ha perdido el sentimiento. Las lágrimas son ese abono de la pasión por las almas. Decía un poeta: ama y serás venero de fulgores en toda oscuridad, en todo horror. Ama y conquistarás la altiva meta. Ama y los cardos tornaránse en flores ante tu firme paso triunfador. Un carpintero y unos pescadores cambiaron los destinos del planeta tan solo con amor. El amor preside la sana doctrina, y estoy terminando, que también es una buena noticia. Si observamos, la iglesia de Éfeso tenía sanísima doctrina. Según la epístola de Pablo y el mensaje apocalíptico dirigido a esta iglesia, el mismo Señor la describe como una iglesia casi perfecta. Sin embargo, tiene un pero que la desmerita a tal extremo que le manda a arrepentirse y a reflexionar su caída. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esta iglesia trabajaba, esta iglesia tenía discernimiento, echaron a los que parecían profetas o apóstoles y no lo eran, aborrecían a los nicolaitas, perseveraban en esto y en aquello. Pero, y viene ahí esa conjunción adversativa, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Sana doctrina sin amor es letra muerta. La ortodoxia sin amor es el cementerio de la gracia de Dios. La gente se cansa de tanta letra, pero como decía Khalil Gibran, el amor nunca se aburre, o nunca aburre. ¿Qué quiero decir? Que no vamos a cuidar la sana doctrina, sí, pero sana doctrina sin amor puede llevarnos al fanatismo, a la intolerancia, al legalismo, al formulismo y a todos esos ismos que nos van separando de la necesidad de los demás, del corazón de la gente y del, sobre todo, del corazón de nuestro Dios y Salvador. El amor preside una buena y correcta disciplina, porque Dios al que ama disciplina y azota a cualquiera que tiene por hijo. Al que ama disciplina. Yo creo que esta mañana, no estoy haciendo propaganda, pero oí un taller bellísimo acerca de la familia. Y no llegó el tema de la disciplina, pero sé que tendrán en esta parte una enseñanza maravillosa de la diferencia que hay que hacer entre castigo y disciplina. Si es con enfado, si es con ira, si es con rabia, si es con odio, si es haciendo daño, hiriendo moral, psíquica o materialmente a los hijos, entonces no estamos disciplinando. La disciplina tiene que ser aplicada con amor. El amor es lo que hace la diferencia entre castigo y disciplina. Había un pastor que dice que hablaba mucho del infierno, y los miembros se quejaron, y vino el director de distrito y lo cambió, y les trajo otro pastor que hablaba más que ninguno del infierno. Así que pasaron 3 meses y volvió por allí y les preguntó: ¿qué, cómo va el nuevo pastor? Y dijeron los miembros de la iglesia: maravilloso, estamos encantados, esto ha caído del cielo. Dice: pero bueno, estoy confundido, ¿cómo es posible si este hombre habla más del infierno que el otro que me llevé? Dice: sí, pero es que el otro, cuando hablaba del infierno, se daba gusto como metiéndolo a uno a que se quemara, y este, cuando habla del infierno, lo hace llorando y suplicando con lágrimas a Dios que nadie vaya a ese lugar. Así que un mismo tema, la diferencia lo hace el amor con que lo llevamos adelante. El amor preside la fidelidad, preside la madurez cristiana. Dice Pablo: cuando yo era niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Esto lo dice respecto al amor. Respecto al amor. Es en el capítulo 13 de Primera de Corintios. La madurez se alcanza en el amor. Aunque a mí no me gusta mucho la palabra maduro, porque lo que está maduro se pudre. Hay que ver cómo se manifiesta el amor en la madurez de Abraham con respecto a su sobrino Lot. Coge tú lo que quieras, yo me quedo conforme con lo que tú dejes. Lot es un ambicioso, Abraham es un hombre maduro. Resumen, si es que esto se puede resumir. Quiero dar las primicias aquí, pero voy a escribir un libro porque tengo más de 100 aspectos doctrinales y de todo tipo de la Sagrada Escritura que si no es con el amor no funciona. Contaba el doctor Bosse, es un famoso predicador, dice que hace algunos años, recordando lo que dice la Escritura de Timoteo, a Timoteo, Pablo dice: Demas me ha desamparado amando este mundo, y se fue a Tesalónica. Así que él llegó a Tesalónica y le preguntó a un taxista que si conocía algo dedicado a Demas en la ciudad. Movió la cabeza y dijo: no, no me suena de nada, no existe nada con ese nombre. Entonces le preguntó: ¿habrá algo dedicado a San Pablo? Y el taxista le dijo: sí, mucho, una calle, una casa donde estuvo, una iglesia y otras muchísimas cosas. Pablo despreció al mundo por amor y acabó por ser reconocido por el mundo aún después de su muerte. Demas se fue del camino del amor amando este mundo y fue ignorado por completo, hasta por el mundo que él quería alcanzar dejando a Dios. Es algo tan singular para una persona llena del amor que las galerías están vacías de este tipo de héroes, y los que hay han saltado todos los linderos religiosos, étnicos, doctrinales, para ser de todo. Fijaros que la gente ni se fija siquiera cuál es el background ideológico o religioso de la persona que ha vivido con amor en este mundo. Francisco de Asís. Hay poetas cristianos evangélicos que han hecho un poema precioso hablando de Francisco de Asís. El padre Damián, el médico de los leprosos. El doctor Alberto Schweitzer, músico, inventor y médico, misionero a África Ecuatorial, que se dio completamente por ello. Martin Luther King. Todavía no hace mucho yo he dado en la Universidad de Madrid una conferencia sobre la fuerza de amar de Martin Luther King, y se llenó la facultad. Gracias, hermano. La facultad de periodismo se llenó porque los jóvenes querían saber más de Martin Luther King. Teresa de Calcuta, y así puedo hacer una lista no muy grande. Hermanos, desterremos para siempre esa idea ñoña y ridícula que se tiene del amor, porque el amor es fuerte como la muerte. El amor tiene actos de heroísmo. El amor es capaz de los más grandes esfuerzos, de los más grandes sacrificios y de los más grandes actos de poder. El amor se siembra y perdura aún en los terrenos más áridos. Existen los milagros de la fe, pero cada día son más grandes los milagros del amor, porque los milagros de la fe a veces se abandonan y no dejan huella, pero los milagros del amor están ahí, permanecen al lado de Dios y siguen dando fruto para su gloria. Como enseñanza es profunda y tiene que pasar de la cabeza al corazón. Plenamente capaces, dice en Efesios, de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Necesitamos un bautismo de amor. Unas veces dice la gente que el Espíritu Santo divide. No, hermanos, cada vez que yo he visto un derramamiento del Espíritu Santo, también se ha derramado el amor, porque el amor está derramado en vuestros corazones, dijo Pablo, por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, y la gente se quiere más. Que nos refresque, nos renueve y nos permita ver a los hermanos con los ojos que ve Dios, a los perdidos con los ojos del Señor y a la iglesia como la ve su amoroso esposo, Jesucristo. Después voy a hacer una petición, pero tengo un poema que he escrito especialmente para esta ocasión. Se titula Enamorado del amor. Y ahora cualquiera se preguntará: pero es que yo no tengo ese amor. No, ni yo tampoco.
es que lo tengo que buscar de Dios. El Señor es la fuente del amor. Cuando hay una situación en que no siento amor, yo lo pido de Dios, yo lo busco de Dios. Es un mandamiento de Cristo. El Señor es fiel y no te va a ofrecer una cosa que Él no te va a dar. Pero si lo que tú tienes es deseos de pelea, de venganza, de confusión, de chisme, de historias, entonces no vas a rogar a Dios que te dé más amor, porque a veces el amar es incómodo y cuesta. Estoy enamorado del amor, de todo vaso viviente que contenga el mandamiento nuevo. Me inclino ante una joven madre que menguada de fuerzas pero feliz se inclina y alimenta con dulzura al hijo irrepetible de su seno. Admiro a los valientes que iniciaron el grito apasionado de la libertad. Admiro y me extasío ante los sabios y los genios. Mi simpatía y asombro por los inspirados forjadores del arte. Pero me inclino reverente ante millones de criaturas anónimas que han librado y que libran las grandes batallas del amor. Porque ellos me sirven de acicate, me reclaman para ese pequeño gran mundo que sabe de lágrimas y besos en los oscuros días de invierno. Bendigo a esas manos bálsamo que cuidan al anciano moribundo, que siembran para el niño hambriento y solitario el trigo inapreciable de un te quiero. Dejadlos venir a mí, dijo Jesús en Galilea, pero el odio, la falsa libertad, el egoísmo y el ritmo de la técnica no les dejan llegar, que no les dejan. Admiro de Jesús su verbo irrepetible y también sus agudos silencios, cargados con el látigo del celo por el amor a Dios que debe honrar el templo. Se me deshace el alma como un niño pensando andar con él sobre las aguas. Me fascina el Jesús de los milagros. Aquí un paralítico cargando con su lecho. Acá una mujer llora de gratitud, su hija se ha sanado. Y más allá un ciego enloquecido del milagro de luces y color bailando en sus pupilas. En Betania se celebra una cena y sientan con Jesús a un resucitado. Mas lo que me apasiona, lo que ha cambiado esta miseria a mí en esperanza, es el Jesús Cordero, roto y crucificado. Es ese amor cargado de inocencia que muere por los ingratos que le clavan. Ese amor que excusa a sus verdugos y ruega al Padre perdone su ignorancia. Es el amor que olvida sus clavos, lacerando el alma para decir a aquel ladrón, hoy estarás conmigo en la eterna morada. Estoy enamorado del amor y me causa pavor que se enfríe y se venda y se enmascare. Asombra tanto una Teresa de Calcuta y nada asombra tanta miseria humana. ¿Quién pudiera ser voz y grito para una gran convocatoria? Poetas del amor, vuestro mensaje os llama. Cantores del amor, hacer un himno para cantarlo hombro a hombro millones de gargantas. Los profetas del fuego, como Elías, dejad que vuestra llama sea calor y luz para los que no tienen esperanza. Decidme si sabéis dónde está Jeremías para recuperar su lamento de amor, la razón de sus lágrimas. Llamad a Pedro, pescador de almas, y decidle que nos muestre el anzuelo del amor de Jesús amarrado a su barca. Que venga San Francisco de Asís para que nos enseñe a empuñar el grito del amor que llene de vida nuestra patria, esta tierra llena de codicia sobre un volcán de odio, de miedo y de caricias calcinadas. Estoy enamorado del amor y lo estoy esperando al borde del delirio. Conozco bien la fuente y bebo y me chorreo de versos cristalinos y de sonrisas negras, blancas y amarillas, que no hay nada más real que seguir extendiendo el corazón a uno y otro lado del camino y dejar que Jesús, el Dios loco de amor, nos siga repitiendo con el eco de los siglos. Si tenéis amor los unos por los otros, todos conocerán en verdad que sois mis discípulos. Estoy enamorado del amor, amor humano, amor divino, y de tanto anhelarlo y perseguirlo, ya casi estoy perdiendo los sentidos. Estoy enamorado del amor, y ahora me explico por qué dijo Erasmo que solo los locos son felices.